Estás escuchando El Iniciado.
Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. Un programa libre de dogmas e imposiciones, de doctrinas o religiones. No den nada por supuesto, ni tampoco crean nada que yo pueda decirles, si de antemano no lo han constatado por ustedes mismos, construyendo una opinión tan propia como genuina, dado que tan solo dentro de ustedes reside la verdad. En el presente episodio hablaremos acerca del denominado como Sol Negro, en sus diferentes vertientes, tanto esotéricas como posiblemente físicas, y para ello resulta inevitable enfocar nuestra mirada en la Alemania nazi. El partido nazi fue creación de una red de sociedades secretas, que tenía acceso a la corriente clandestina de conocimiento que contiene la verdadera, o más verdadera, historia de los orígenes humanos. Según relatan algunos autores, Alemania ha sido desde hace tiempo un núcleo del pensamiento esotérico, y las sociedades secretas, y como hemos visto, una de las familias ocultas más prominentes de la Alemania medieval fueron los Bauer, una de cuyas ramas modificó su nombre por Rothschild. Buena parte de los genes Windsor también proceden de Alemania. Los Illuminati de Baviera, que participaron en muchas de las revoluciones de ciudadanos en Europa, entre ellas la francesa, fueron creados en Alemania el 1 de mayo de 1776 por el ocultista Adam Weishaupt y Martín Lutero, el agente alemán de la Orden Rosa Cruz, que dividió la iglesia cristiana en católicos y protestantes. Alemania es otro centro de manipulación mundial. Hitler no fue el creador del pensamiento nazi, simplemente fue la expresión pública del mismo. En el siglo XIX, uno de los profetas previos a Hitler fue el compositor Richard Wagner, y su ópera llamada La cabalgata de las Valquirias capta su obsesión con los poderes invasivos del diablo. Wagner declaró la inminente llegada de la raza maestra. Su obra El Anillo fue la expresión mundial de su creencia en superhombres alemanes, cabalgando por el escenario mundial como los antiguos dioses paganos, Wotan y Thor. Hitler más tarde diría que para entender la Alemania nazi era necesario comprender a Wagner. Un alumno de Wagner fue el compositor Gustav Mahler. Sus estudios con Wagner se los financió el barón Albert de Rothschild. Uno de los lugares a los que Wagner viajó y llevó a cabo investigaciones fue Rennes-le-Château, ese pueblo misterioso del sur de Francia, tan vinculado a los caballeros templarios y a los cátaros. En realidad, la clandestina sociedad secreta alemana está estrechamente relacionada con las tradiciones templarias y los contemporáneos de los templarios originales, los caballeros teutones. Adolf Hitler nació oficialmente en 1889, en Braunau am Inn, en la frontera entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, algunos autores recalcan que Hitler era en realidad un Rothschild. Lo esotérico se convirtió en una pasión absorbente para Hitler, especialmente en su auge hacia el poder. Estaba sumamente influido por la obra de Lena Petrovna Blavatsky, que nació en Ucrania en 1831 y posteriormente trabajó como agente en el Servicio de Inteligencia Británico. Otros investigadores afirman que Lena tenía vínculos con la sociedad secreta de los revolucionarios italianos, los Carbonari, que estaban estrechamente relacionados con la nobleza negra, y ella era miembro de la sociedad egipcia, la Hermandad del Usor, a la que posteriormente denunció por ser un antro de repugnante inmoralidad, de codicia por el poder egoísta y por las ganancias. Madame Blavatsky llegó a Nueva York en 1873 y con ayuda del coronel Henry Coltot fundó la Sociedad Teosófica 2 años más tarde, que actualmente sigue en pie. La sede central de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos se hallaba en California, en Crotona. La Escuela de Misterios Pitagórica en la antigua Grecia estaba en Crotona. La Sociedad de Blavatsky era otro derivado más de las Escuelas de Misterios. Sus doctrinas se basan en los libros de Blavatsky, como Isis sin velo, el cual escribiera en 1877, y La Doctrina Secreta, publicada en 1888, basadas en la Cábala Hebrea. Afirmaba estar en contacto psíquico con maestros o superhombres ocultos. Estos maestros ocultos, decía, vivían en Asia Central, y se podía contactar telepáticamente con ellos a través de quienes conocían el secreto de los misterios esotéricos. Actualmente denominamos este proceso de comunicación como canalización. Hay muchos avistamientos y muchas investigaciones de ovnis que indican que existen bases secretas subterráneas y subacuáticas de extraterrestres en todo el mundo, inclusive en Asia Central. Esto se relaciona con las infinitas leyendas y tradiciones antiguas en todo el mundo de una raza maestra que vivía dentro de la Tierra. La creencia en los maestros y en la gran hermandad blanca de seres desencarnados, promovida por personas como la psíquica teosófica del periodo posterior a Blavatsky, Alice Bale, es un asunto que se mantiene muy arraigado en el actualmente llamado Movimiento de la Nueva Era. Alice Bale fundó la Escuela Esotérica Arcan. Afirmaba poder canalizar con un ser al que llamaba tibetano y escribió varios libros como Hierarchy of the Monsters, Tratado de los Siete Rayos, A New Group of World Servers y New World Religion. Bale dijo que su maestro tibetano le había dicho que la Segunda Guerra Mundial era necesaria para defender el plan de Dios. Algo ridículo en el fondo, pero hay muchos del campo de la nueva era que creen que todo es parte del plan y la voluntad de Dios, incluso un holocausto mundial. Parece una gran excusa para no hacer nada y un pretexto de enormes proporciones. Nosotros creamos nuestra propia realidad, y si cambiamos nuestro yo interior cambiaremos su reflejo externo. Paz interna es igual a paz externa. Las guerras no tienen por qué ocurrir a causa de algún plan de Dios. Nosotros las creamos, y si cambiamos nuestro yo interno, nuestras actitudes, podemos detener su creación. Tan solo una lección. La labor de Alice Bale engendró 2 organizaciones, la Luzis Trust, anteriormente Lucifer Trust, y la World Worldwide Organization, promotoras devotas de las Naciones Unidas. Son casi groupies de las Naciones Unidas, tal es su devoción. Resulta interesante ver cómo la nueva era heredó verdades a lo largo de las décadas de la misma manera que la religión convencional lo ha hecho durante siglos. Igual que los adeptos del cristianismo han heredado la versión manipulada de Jesús, los de la nueva era han heredado los maestros. Hay una escasa comprobación de los orígenes y demasiada aceptación de las creencias heredadas. Sin duda, así es con los maestros y la gran hermandad blanca de Blavatsky, porque en la correspondencia que mantenía con su hermana admitió que se había inventado sus nombres y había usado en su lugar los apodos de los Rosacruces y los masones que la estaban financiando. Sin embargo, actualmente en todo el mundo hay cientos de miles, como mínimo, de canalizadores de la nueva era, que alegan estar comunicándose con estos maestros o con el Arcángel Miguel, una antigua deidad de los fenicios. Si la nueva era se descuida, será igual que un cristianismo revisado. Ya se está convirtiendo en eso. El concepto de los maestros puede ser un medio por el cual aquellos que han rechazado el status quo de la religión y la ciencia puedan seguir teniendo sus mentes controladas. Otra gran influencia de Hitler fue la novela titulada La raza venidera del inglés Edward Bulwer Lytton, un ministro colonial británico que tuvo un papel destacado en imponer a los chinos la adicción al opio. Era un amigo íntimo del primer ministro británico Benjamin Disraeli y del escritor Charles Dickens, y fue gran patrón de la Sociedad Rosacruz Inglesa, dos de cuyos primeros miembros fueron Francis Bacon y John Dee. Bulwer Lytton también fue gran maestro del rito escocés de la masonería y dirigente del Servicio de Inteligencia Británico. Una de sus operarias era Elena Blavatsky. En La raza venidera escribió acerca de una gran civilización dentro de la Tierra mucho más avanzada que la nuestra, tal como pudimos contemplar en lo referente al diario secreto del almirante Byrd. Había descubierto un poder llamado Brill, que con el uso de la psique podía usarse para llevar a cabo milagros. Según la novela de Bulwer Lytton, estos superhombres subterráneos emergerían un día a la superficie y se apoderarían del mundo. Muchos nazis lo creían. En casi todas las sociedades secretas y leyendas del mundo pueden encontrarse temas que tratan de superhombres subterráneos o maestros ocultos. Sin duda ese era el caso de la Orden del Alba Dorada, fundada en 1888 por Wynne Westcott, un masón, y S.L. Mathers. Nombraron a sus maestros los jefes secretos. Este asunto respalda el antiguo y contemporáneo tema de extraterrestres o razas intraterrenas que viven en lugares subterráneos. Mathers ideó varios rituales e iniciaciones con objeto de ayudar a sus miembros a acceder a su pleno potencial psíquico y físico. Creía, sin embargo, que este don solo lo tenían unos pocos y era partidario de un gobierno autoritario. Estos rituales debieron de atraer las extremas energías negativas que permitieron la sincronización vibracional o posesión de otros seres astrales de la cuarta dimensión inferior. Se trata de uno de los principales motivos de la existencia de las iniciaciones en la magia negra, que tenían la finalidad de conectar la conciencia del iniciado con la de los reptilianos y otros seres de la cuarta dimensión inferior. A mediados de la década de 1890 había templos de la Orden de la Alba Dorada en Londres, Edimburgo, Bradford, Weston-super-Mare y París, donde se instaló Mathers. El Alba Dorada también trataba con la fuerza Brill, y una de sus señas secretas era el saludo con el brazo alzado, que los nazis utilizaban cuando decían Heil Hitler. Se trataba de otra fuente más de fundamentos esotéricos sobre los que se erigió el nazismo. Mathers había conocido a Madame Blavatsky, y también la conoció el maestro de la Orden del Templo de Londres, el poeta William Butler Yeats, que ganaría un premio Nobel. Hoy día se conservan vestigios de la Orden de la Alba Dorada, aunque la versión original se escindió tras una disputa entre Yeats, Mathers y el experto satanista Aleister Crowley, que dividió a los miembros en facciones confrontadas. Otros pensadores y grupos significativos que influyeron en la filosofía nazi fueron la Orden de los Templarios Orientales, que empleaban los rituales sexuales para crear y aprovechar la energía Brill, y dos magos esotéricos alemanes, Guido von Liszt y Lanz von Diebenfels. En sus celebraciones del solsticio de verano, Liszt utilizaba botellas de vino en el suelo para crear el símbolo de la cruz hermética, también llamada Martillo de Thor. Era el símbolo del poder en la Orden de la Alba Dorada, y lo conocemos por el nombre de esvástica, el antiguo símbolo del sol de los arios fenicios. Lanz von Liebenfels, cuyo verdadero nombre era Adolf Lanz, utilizó la esvástica en una bandera que hizo en su templo, con vistas al Danubio, y para estos dos magos negros simbolizó el fin del cristianismo y el amanecer de la era de los superhombres arios de cabello rubio y ojos azules. Creían en la inferioridad racial de aquellos a los que nombraron fuerzas oscuras, tales como judíos, esclavos y negros. Liebenfels recomendó la castración de estas personas. Los dos Bonn, Liszt y Liebenfels, iban a tener una gran influencia en Adolf Hitler. En 1932, con Hitler al borde del poder, von Liebenfels escribió a un creyente:
Hitler es uno de nuestros alumnos. Un día verá que él, y por medio de él nosotros, saldremos victoriosos y crearemos un movimiento que hará temblar el mundo.
Otras dos personas que influirían en el pensamiento y las creencias de Adolf Hitler fueron los ingleses Aleister Crowley y Houston Stewart Chamberlain. Crowley nació en Warwickshire en 1875. Se rebeló contra una educación estrictamente religiosa y se inició en la Orden de la Alba Dorada. En 1898, tras abandonar sus estudios en la Universidad de Cambridge, dejó la orden después de la disputa con sus fundadores y viajó a México, la India y Ceilán, donde se inició en el yoga y el budismo. También se convirtió en un alpinista que barrió récords. El budismo sustituyó su interés por lo oculto, hasta una experiencia que vivió en el Cairo en abril de 1904. Su esposa le pidió que efectuara un ritual esotérico para ver lo que sucedía. Durante la ceremonia ella entró en un estado de trance y empezó a canalizar las palabras de un comunicador.
«Están esperándote»,
le dijo a Crowley.
«Ellos»,
dijo. Era Horus, dios de la guerra e hijo de Osiris, según las antiguas creencias egipcias. Crowley no se creyó nada de esto, y con el fin de burlar a su mujer, le hizo varias preguntas detalladas. Sin embargo, Rose, que al parecer no tenía mucho conocimiento esotérico, le dio las respuestas correctas a cada pregunta, según la versión oficial. El comunicador le dijo a Crowley que estuviera ante un escritorio en su habitación del hotel entre la medianoche y la una de la madrugada, de 3 días específicos. Aceptó, y en ese periodo escribió, con escritura automática, un documento llamado Libro de la Ley. La escritura automática es cuando el propio brazo y la mano están guiados por otra fuerza. Y con frecuencia, nadie se sorprende más de lo que escribe que la propia persona. El comunicado de Crowley decía que la antigua era de Osiris iba a reemplazarse por la nueva era de Horus. Sin embargo, decía que la antigua era primero debía ser destruida a través del barbarismo y de bañar la tierra en sangre. Le dijeron que habría una guerra mundial. El libro de la ley instruía sobre una raza de superhombres y condenaba las antiguas religiones, el pacifismo, la democracia, la compasión y el humanitarismo.
Que mis servidores sean pocos y secretos. Regirán para los muchos y los conocidos,
decía. El mensaje continuaba.
No nos ocuparemos del réprobo ni el indigno, que mueran en su miseria, pues ellos no sienten. La compasión es el vicio de los reyes. Pisotear al ruin y al débil. Esta es la ley del fuerte. Esta es nuestra ley y la alegría del mundo. Amaros los unos a los otros con el corazón ardiente. A los hombres inferiores pisoteadlos con la feroz lujuria de vuestro orgullo en vuestro día de la ira. No tengáis lástima de los caídos. Jamás los conocí. No soy para ellos. Yo no consuelo. Odio al consolado y al que consuela. Soy único y conquistador. No soy de los esclavos que perecerán. Malditos sean y que se mueran. Amén. Por lo tanto, a golpear duro y al infierno con ellos, maestro. Ocúltese, retírese, a por ellos. Esta es la ley de la batalla por la conquista. Así sea mi adoración sobre mi hogar secreto. Adoradme con fuego y sangre. Adoradme con espadas y lanzas. Que la mujer sea degollada con una espada ante mí. Dejad que corra sangre en mi nombre. Pisotead a los paganos, aplastadlos. Oh guerrero, te daré su carne para que la comas. Sacrificad el ganado, grande y pequeño. Después un niño, matad y torturad. Que no se salve nadie. Aplastadlos.
Si todo esto se parece notablemente a algunos de los temas sobre el Dios airado del Antiguo Testamento, es porque la misma fuerza se lo transmitió a los antiguos, a Crowley y a cualquiera de esa vibración que les ayudara a fomentar el conflicto de la miseria humana con que se alimentan estos seres. Es la fuerza que controla la conciencia de aquellos que han controlado la hermandad babilónica desde épocas antiguas. Al parecer, Crowley intentó ignorar lo que había escrito con su mano guiada, pero no lo consiguió. Y a partir de 1909, empezó a tomárselo en serio. Muy en serio. Dijo:
tras 5 años de locura y debilidad, de mal llamada cortesía, tacto, discreción, preocupación por los sentimientos de los demás, estoy cansado de esto. Hoy digo, al infierno con el cristianismo, el racionalismo, el budismo, todos los trastos viejos de los siglos. Os traigo un hecho positivo y primitivo, de mágico nombre. Y con ello me construiré un nuevo cielo y una nueva tierra. No deseo vuestra vaga aceptación o censura. Quiero blasfemia, asesinato, violación, revolución, cualquier cosa, buena o mala, pero intensa.
Crowley dejó abatido a su antiguo tutor, MacGregor Mathers, al embarcarse en una guerra psíquica contra él. Los dos conjuraron a los demonios para atacarse mutuamente, pero Mathers perdió. Estas guerras psíquicas son buena parte del arsenal actual de la hermandad. Guerrean psíquicamente unos con otros, pero sobre todo con la población y las personas que desafían su poder. Los comunicadores de Crowley también se apoderaron de las psiques de Adolf Hitler y de otros arquitectos del nazismo. Mucho después de su muerte, Crowley se convertiría en un héroe para muchas personas del periodo hippie. En la década de 1960, cuando los jóvenes exigían paz y amor, Crowley acogió la Primera Guerra Mundial como una necesidad de borrar del mapa la antigua era y abrir paso a la nueva. Tras hacer públicas sus revelaciones, Crowley fue proclamado líder mundial de la Orden de los Templarios Orientales, afincada en Alemania, con lo cual ejerció una influencia significativa sobre los que tenían perspectivas afines en Alemania. Al mismo tiempo, mientras él y su organización influían en los nazis, Crowley era un masón de grado 33, del rito escocés, y un agente del Servicio de Inteligencia Británico. Era asesor de su compañero satanista, Winston Churchill. Houston Stewart Chamberlain nació en Inglaterra en 1855, pero se trasladó a Alemania en 1882. En 1908 se casó con Eva, hija de Richard Wagner, y se convirtió en un prestigioso escritor. Su obra más famosa fue Foundations of the 19th Century, que constaba de más de 1.200 páginas y vendió más de 250.000 ejemplares. Se hizo famoso por todo el país. Sin embargo, fue un hombre preocupado que sufrió varias crisis nerviosas. Se sentía poseído por los demonios y escribía sus libros en un estado de trance y febril, lo cual sugiere que estaba sincronizado con conciencias de menor vibración, a través de la escritura automática. En su autobiografía, él mismo decía que no reconocía como propios tales escritos. Los temas de su obra son muy familiares. Toda la civilización provenía de una raza aria, y los alemanes eran los más puros. Los judíos eran los enemigos que contaminarían los linajes arios. El Kaiser Guillermo II y Adolf Hitler decían que Chamberlain era un profeta. Se convirtió en el principal asesor del Kaiser Guillermo e instó al rey a ir a la guerra, en 1914, para cumplir la profecía del dominio mundial de Alemania. Cuando hubo terminado la guerra y Guillermo abdicó, se dio cuenta de cuánto lo habían manipulado. Guillermo reunió un conjunto de libros sobre ocultismo y sociedades secretas alemanas, y estaba convencido de que habían conspirado para crear la Primera Guerra Mundial y causar la derrota de Alemania. Chamberlain, a quien el Kaiser había concedido la Cruz de Hierro, murió en 1927, tras años de estar postrado en una silla de ruedas y abatido física y espiritualmente. Pero la influencia de Chamberlain iba a permanecer en la mente de Adolf Hitler, a quien conoció a través de Alfred Rosenberg, refugiado ruso y otra figura satanista más. Fue Rosenberg, pese a su pasado judío, quien dio una copia de los protocolos de los sabios de Sion a Hitler, a través de otro ocultista, Dietrich Edgard. Hitler utilizó los protocolos para justificar su campaña contra los judíos. Estas fueron algunas de las personas y las creencias que moldearon el pensamiento del hombre que alegó ser un joven austriaco, llamado Echel Gruber, a quien posteriormente se le conocería mejor por Adolf Hitler. Odiaba la escuela, según cuenta la historia oficial, y quería ser un artista, una ambición que lo llevó a Viena. Pasó horas en las bibliotecas leyendo libros sobre astrología, misticismo y religiones orientales. Le fascinaban los libros de Blavatsky, Chamberlain, Lied y Liebenfels, y eligió cuidadosamente partes de cada uno para crear una mezcla favorita. Un cóctel de horror y odio llamado nazismo. Su pasión era el poder de la voluntad. El potencial de la voluntad para conseguir cualquier cosa que se desea iba a ser su enfoque y guía en los años que siguieron. En otras palabras, de crear la propia realidad. Practicaba las artes esotéricas esforzándose por acceder al nivel de conciencia que, según creía, lo convertiría en uno de los superhombres de los que tanto había leído y en los que tanto creía. De todo ello surgieron repentinamente el magnetismo y el carisma de Adolf Hitler. Cuando estaba en una plataforma pública, con ese rostro desencajado y sus expresiones enloquecidas, posiblemente estuviera canalizando y transmitiendo esa baja vibración a las grandes multitudes. Con ello afectaba el estado vibracional del público y lo convertía en agentes igualmente enloquecidos de odio. Es el principio del flautista de Hamelin, que utilizó frecuencias vibracionales. Tal y como un escritor dijo de Hitler, su poder de hechizar a la audiencia ha estado relacionado con las artes ocultas de la medicina del hombre africano o de los chamanes asiáticos. Otros lo han comparado con la sensibilidad de un médium y el magnetismo de un hipnotizador. Y Hermann Rauschin, un asesor de Hitler, dijo en su libro Hitler me dijo: forzoso es que pensemos en él como un médium. Las más de las veces los médiums son seres ordinarios e insignificantes. Repentinamente les llegan, como llovidos del cielo, poderes que los levantan por encima del nivel común. Esos poderes son exteriores a su personalidad real. Afluyen de otro plano. El médium está poseído. Libre de su demonio, recae la mediocridad. Es así, indiscutiblemente, como ciertas fuerzas penetran a Hitler. Fuerzas demoníacas, cuyo personaje llamado Hitler no es más que la envoltura momentánea. Ese conjunto de lo trivial y lo extraordinario. Y ahí la insoportable dualidad perceptible en cuanto uno entra en contacto con él. Tal es la impresión que da, en extraña dosificación, la unión de un desorden enfermizo y una turbia potencia. Era como mirar un rostro extraño cuya expresión pareciera reflejar un estado mental desequilibrado, asociado a una impresión inquietante de poderes ocultos. Hitler, al parecer, vivía perpetuamente atemorizado de los superhombres. Rauschin hablaba de cómo Hitler sufría terribles pesadillas y se levantaba horrorizado, vociferando sobre seres que eran invisibles para todos excepto para él. Hitler dijo en una ocasión a su asesor: ¿qué aspecto tendrá el orden social del futuro? Camaradas, os lo voy a decir. Habrá una clase de señores, oriunda de los elementos más diversos, reclutada en el combate y justificada así históricamente. Habrá una muchedumbre de los diversos miembros del partido, cualificados jerárquicamente. Habrá también una gran masa de anónimos, sirvientes y trabajadores perpetuos. Más abajo aún veremos la clase de los extranjeros conquistados, a los que llamaremos fríamente esclavos modernos. Encima de todo ello estará la alta nobleza, compuesta por las personalidades dirigentes más merecedoras y dignas de la responsabilidad, de las que no puedo hablar. Pero los militantes no sabrán nada acerca de todos estos planes. El hombre nuevo está viviendo entre nosotros ahora. Está aquí. No es suficiente para ti. Te explicaré un secreto. He visto al hombre nuevo. Es intrépido y cruel. Tenía miedo de él. Esta es la sociedad que planean, si permitimos que introduzcan el nuevo orden mundial en los próximos años. Dichos jefes secretos de Hitler observan la obsesión con la jerarquía y el ritual. Rasgos característicos. Después de que Hitler se instalara en Alemania, pasó mucho tiempo en Baviera, de donde surgieron los Illuminati de Weissach, y regresó allí tras la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, esta es la versión oficial. Al año siguiente topó con un partido político diminuto y más bien patético, llamado Partido Obrero Alemán. Se trataba de un vástago de una sociedad secreta esotérica, llamada Orden Alemán, que era muy nacionalista y antijudía. De esta orden surgieron otras sociedades similares, entre ellas la infame Thule, Holzschaft, Sociedad Thule, y la Logia Luminosa o Sociedad Brill. Hitler era miembro de ambas. Brill era el nombre que el escritor inglés Bulwer Lytton le dio la fuerza de la sangre que, según afirmaba, permitía que las personas descubrieran su verdadero poder y potencial para convertirse en superhombres. De modo que, ¿qué es la fuerza Brill de la sangre? Los hindús la llamaban fuerza serpiente y se relaciona con la estructura genética del organismo que permite la metamorfosis y los viajes conscientes interdimensionales. La fuerza Brill está una vez más relacionada con los linajes humanos reptiles. En 1933, el experto en cohetes Willy Ley huyó de Alemania y delató la existencia de la sociedad Brill y la creencia de los nazis de que se convertirían en los iguales de los superhombres en las entrañas de la Tierra, con el uso de enseñanzas esotéricas y la expansión de la conciencia. Creían que eso volvería a despertar la fuerza Brill que permanecía latente en la sangre. Entre los iniciados de la sociedad Brill había dos hombres que se convertirían en famosos nazis, Heinrich Himmler y Hermann Göring. Los miembros de la sociedad estaban convencidos de que estaban aliados con las misteriosas logias esotéricas del Tíbet y con el llamado superhombre desconocido, al que se referían como el rey del miedo. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler hasta que realizó su infortunado vuelo a Inglaterra en 1941, era un ocultista dedicado y un miembro junto con Hermann Göring de la sociedad Edelweiss, una secta que creía en la raza maestra nórdica. Hess veneraba a Hitler como el Mesías, pese a que no está claro cómo podía hacerlo, ya que el Führer ni era rubio ni tenía los ojos azules. Hitler tenía el mismo problema de casar una cosa con otra, pero debió de encontrar alguna explicación ridícula para ello. El círculo interno de la red nazi de sociedades secretas era la Orden Negra, que sigue en pie actualmente, y de ella se dice que es el círculo más interno de la CIA. El investigador alemán Jan van Helsing relata en su libro titulado Sociedades secretas del siglo XX que las sociedades Brill y Thule creían que se estaban comunicando con extraterrestres a través de dos médiums, llamados María Orsic y Sigrun, en una logia cerca de Berchtesgaden, en diciembre de 1919. Según los documentos de la sociedad Brill, dice que estas canalizaciones se transmitían desde un sistema solar llamado Aldebarán, a 68 años luz, en la constelación de Tauro, donde dos planetas habitados formaron el Imperio Sumerio. La población de Aldebarán está dividida en una raza maestra de arios rubios de ojos azules y varias razas similares a la humana, que habían mutado de una forma genética inferior, debido a cambios climáticos. Según decían las canalizaciones, hace más de 500 millones de años el sol de Aldebarán empezó a expandirse y provocó un drástico aumento de calor. Las razas inferiores fueron evacuadas y llevadas a otros planetas habitables. Entonces los arios empezaron a colonizar planetas similares a la Tierra, cuando el suyo se volvió inhabitable. Se decía que nuestro sistema solar primero ocuparon el planeta Mayona, también llamado Marduk, y Faetón para los rusos y los romanos, el cual, según decían, existía entre Marte y Júpiter, donde ahora se halla el cinturón de asteroides. Esta versión se corresponde con las descripciones de los sumerios del planeta Tiamat, La sociedad Brill creía que posteriormente esta raza de aldebaranes rubios colonizaría Marte antes de aterrizar en la Tierra y empezaría la civilización sumeria. Por supuesto, no es necesario que creas estas cuestiones, querido oyente. Desde aquí no podemos confirmarlo, obviamente. Pero es cuanto dichas sociedades creían en el fondo. Los canalizadores de la sociedad Brill decían que la lengua sumeria era idéntica a la de los aldebaranes y sonaba como un alemán ininteligible. Creían que la frecuencia de letras del alemán y el sumerio aldebaranés era casi idéntico. Los detalles pueden variar en cada versión, pero aquí encontramos el mismo asunto de nuevo. Una raza maestra de extraterrestres rubios con ojos azules aterrizó en la Tierra procedente de Marte y se convirtió en los dioses de las antiguas leyendas. Fueron la inspiración de la avanzada cultura de los sumerios y engendraron la estirpe genética más pura del planeta. Desde entonces, los mismos dioses han controlado el planeta desde sus ciudades subterráneas. Sin embargo, según miembros de la hermandad, por algún motivo la sangre de personas rubias de ojos azules y la obsesión de los nazis con la raza maestra pudo haberse ideado para mantener esta estirpe pura y poner freno al mestizaje con otras estirpes y razas. La sociedad Tull fue nombrada así por Ultima Thule, que según se dice fue la ciudad mística de Hiperbórea, el primer continente colonizado por la raza aristaterrestre de Aldebarán. Algunos dicen que fue mucho antes que la Atlántida y Lemuria. Otros dicen que Hiperbórea era la Atlántida, o incluso el centro de la Tierra. Las leyendas escandinavas describen Ultima Thule como una tierra maravillosa en el norte lejano donde el sol nunca se pone, y donde residen los antepasados de los arios. Cuando Hiperbórea empezó a hundirse, cuenta la leyenda, los arios extraterrestres utilizaron su tecnología sumamente avanzada para cavar túneles gigantes en la corteza terrestre y se instalaron debajo de la cordillera del Himalaya. Este reino se dio a conocer como Agartha, con una capital llamada Shambhala, según creen los defensores de Tul. Los persas llamaban a esta región Ariana, la tierra de los arios. Los nazis tenían la creencia de que las gentes de Agartha eran buenas y que aquellas de Shambhala eran malvadas. Las dos habían estado enfrentadas durante miles de años y los nazis creían que estaban defendiendo a los tipos buenos de Agartha, de los masones y sionistas de Shambhala. Pudo ser esta división entre marcianos, arianos y reptilianos Anunnaki, ya que sigue existiendo un viejo conflicto entre ambos. Primero batallaron en Marte, al parecer, luego en la Luna y ahora en la Tierra. Hitler estaba obsesionado por hallar las entradas a este mundo subterráneo para poder contactar con la raza maestra aria. Pero lo cierto es que era un títere controlado por el denominado como Ángel de la Muerte, Joseph Mengele. Un fundador de la sociedad Tull fue Rudolf Glauer, un astrólogo que cambió su nombre por el eufónico Barón von Sebottendorf. Sus demandas de una revolución contra los judíos y los marxistas convirtieron a la sociedad Tull en un núcleo de las razas maestras alemanas, antijudías y antimarxistas. De todo esto surgió el Partido Obrero Alemán, que un día se convertiría en el Partido Nazi. Ahora adquiere mucha relevancia otro cultista entregado y amigo de Sebottendorf. Se trata de Dietrich Eckart, un escritor alcohólico y drogadicto que creía que estaba allí para pavimentar el camino de un dictador en Alemania. Conoció a Hitler en 1919 y decidió que era él, el Mesías que andaba buscando. A Eckart se le acredita el avanzado conocimiento esotérico de Hitler y probablemente los rituales de magia negra que lo conectaron también con la frecuencia reptiliana. A partir de entonces, el poder de Hitler para atraer el apoyo del público creció rápidamente.
Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Eckart escribió a un amigo en 1923 lo siguiente.
Sigue a Hitler, bailará, pero yo soy la voz cantante. Le hemos dado los medios de comunicación con ellos. No llores por mí. Habré influido en la historia más que ningún otro alemán.
Otra de las obsesiones de Hitler era la llamada lanza del destino, el arma que supuestamente se utilizó para atravesar el cuerpo de Jesús, la crucifixión, robó la supuesta espada cuando los nazis anexionaron a Austria en 1938 y se la llevó a Nuremberg. La leyenda dice que quien poseyera esta espada y descifrara sus secretos tendría el control del mundo para bien o para mal. La que robó Hitler ahora se halla en el Museo Hofburg en Viena, donde hubo un gran incendio en noviembre de 1922, 7 días antes del fuego que destruyó parte del castillo de Windsor. Heinrich Himmler fue otro ocultista entregado que conocía todos los asuntos esotéricos. Utilizó este conocimiento de la forma más deshonrada posible. Himmler estaba especialmente interesado en las piedras rúnicas, un sistema de adivinación en el que se tiran o seleccionan piedras que llevan símbolos, y un experto lee la elección o combinación. Fue Himmler quien fundó las famosas SS, y como con la esvástica eligió un símbolo esotérico para su horrenda organización, la doble S, o runa Sig, que se asemejan a 2 relámpagos. Las SS fueron un cuerpo prácticamente autónomo, y el epítome de todo el conocimiento esotérico en el que los nazis creían tan apasionadamente. Solo podían unirse a aquellos considerados racialmente puros, y en su entrenamiento era fundamental la instrucción en artes esotéricas, entre ellas las piedras rúnicas. Las SS funcionaron y gobernaron como una sociedad secreta de magia negra. Adoptaron sus rituales de otras sociedades como los jesuitas y los caballeros templarios. Los iniciados de la categoría más alta eran los 13 miembros del Gran Consejo de Caballeros, liderado por su gran maestro, Heinrich Himmler, y realizaban los rituales negros en el antiguo castillo de Wewelsberg, en Westfalia. Celebraban los rituales de los paganos nórdicos y el solsticio de verano. Allí adoraban a Satanás, Lucifer, Set, sea cual sea el nombre que prefieras. El príncipe Bernardo de los Países Bajos, uno de los fundadores del Frente de la Hermandad, el grupo Bilderberg, y un amigo muy íntimo del príncipe Felipe de Edimburgo, estaba en las SS. La magia negra y las artes esotéricas impregnaron todo lo que hicieron Hitler y los nazis, incluso el uso de péndulos en los mapas, para identificar las posiciones de las tropas enemigas. La esvástica original, el símbolo del sol, era diestra, lo cual en términos esotéricos significa luz y creación, es decir, lo positivo. Los nazis la invirtieron para simbolizar la magia negra y la destrucción. Se trata del clásico simbolismo inverso del satanismo, que hace exactamente lo mismo. El pentagrama invertido es solo un ejemplo más. Las multitudinarias concentraciones que Hitler utilizó con tanta eficacia se idearon con el conocimiento de la psique humana y de cómo manipularla. En el libro Satan and Spástica, Francis King escribe:
las apariciones públicas de Hitler, especialmente aquellas asociadas con los congresos de Nuremberg del partido nazi, fueron ejemplos excelentes de este tipo de ceremonia mágica. Las fanfarrias, las marchas militares y la música de Wagner recalcaron la idea de la gloria militar alemana. Las numerosas pancartas de la esvástica en negro, blanco y rojo llenaron la conciencia de los participantes en las concentraciones de ideología nacionalsocialista. La precisión del movimiento de los miembros uniformados del partido, que parecía la de un bailarín, y en la que todos actuaban al unísono, evocaban desde la inconsciencia los principios de guerra y violencia que los antiguos simbolizaron con Marte, y los ritos principales de los mítines, Hitler uniendo con otras banderas la bandera sangrienta que llevó en el Putsch de Múnich en 1923, constituían una ceremonia casi mágica, ideada para unir las mentes de los nazis con las imágenes arquetípicas simbolizadas por la muerte de los héroes nacionalsocialistas del pasado. Los aspectos mágicos y religiosos de las concentraciones se enfatizaron con el hecho de que sus puntos más elevados se alcanzaban después del ocaso, y tenían lugar en la Catedral de la Luz, un espacio abierto rodeado de columnas de luz procedente de focos eléctricos encarados hacia el cielo. Si un mago de rituales modernos con la máxima experiencia posible hubiera diseñado el ritual con la intención de invocar a Marte, no podría haber dado con nada más efectivo que las ceremonias que se hacían en Nuremberg.
Thank you. lo que aplica entonces se aplica ahora. El conocimiento esotérico que usaban los nazis para la hipnosis generalizada del pueblo alemán se utiliza actualmente para expandir la hipnosis mundial de la raza humana. En los medios de comunicación y la publicidad se utilizan símbolos, palabras, colores, sonidos y técnicas de los que el público no es consciente y que sirven para hipnotizarnos. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels se basaba en el conocimiento esotérico de la psique humana. Sabía que las personas podían creer cualquier cosa si uno se las decía con bastante frecuencia.
Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.
Y si podía ingeniar acontecimientos que crearan la típica mentalidad de «hay que hacer algo» en la mente del público. Utilizó colores, símbolos y eslóganes para conseguir un mayor efecto. Los eslóganes se utilizaron como mantras y se repetían una y otra vez, hipnotizando la psique de las masas. Censuraron toda la información y los puntos de vista alternativos y programaron a las masas para que respondieran como deseaban. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el constante gota a gota de información sesgada y errónea que los medios de comunicación utilizan para alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos día tras día? Tal vez no haya una esvástica, pero sigue tratándose de hipnotismo de las masas. Podría parecer una contradicción que Hitler tratara de destruir sociedades enteras como los masones y de evitar que la sociedad alemana utilizara el conocimiento esotérico, pero no lo es. Conocía mejor que nadie el poder de que disponían aquellos con este conocimiento, y quería guardarlo para sí mismo. En 1934 se prohibieron en Berlín todas las formas de adivinación de futuro, y posteriormente también en toda Alemania los libros esotéricos. Las sociedades secretas se disolvieron e incluso fueron un blanco la sociedad Thule y la Orden Alemán, que habían fundado el nazismo conjuntamente. Atacaron y mataron a los astrólogos y evitaron que personas como Land, Boll y Weinfels publicaran sus obras. Esta purga tenía dos objetivos principales: que la mente del público alemán y de otros países distanciara a Hitler y los nazis del ocultismo, y más importante, llevarse la escalera para arriba y evitar que los demás utilizaran el conocimiento esotérico en su contra, del mismo modo que ellos lo estaban haciendo. Los nazis también creían que la Tierra era hueca con entradas en los polos, y varios investigadores afirman que fundaron una base subterránea en la Antártida, hacia el final de la guerra, que sigue operativa hoy día. Dadas las pruebas, no me cabe la menor duda de que la Tierra está hueca. Existen ciertos indicios que indican que la Tierra está hueca, o por lo menos hay grandes regiones en su interior, donde pudieran habitar civilizaciones sumamente desarrolladas. También cabe la posibilidad de antiguas sociedades que viven bajo tierra, entre la superficie terrestre y el hueco del centro. Sería como si hubiera tres niveles de personas que viven en el mismo planeta. El escritor Julio Verne era un alto iniciado de la red de sociedades secretas, con vínculos a la Sociedad Teosófica, la Orden de la Alba Dorada y la Orden de los Templarios Orientales. Por consiguiente, sabía mucho más de lo que se permite al público. Sus historias de ciencia ficción estaban basadas en hechos reales. Escribió sobre las dos lunas de Marte antes de que fueran identificadas oficialmente en 1877. La épica de Verne, Viaje al centro de la Tierra, no era del todo una fantasía. Sabía que los fundamentos de la misma eran ciertos. Aquellos que fomentan la idea de una Tierra hueca dicen que el agua fluye de la entrada de un polo al otro y que en el centro del planeta hay un mar enorme y un sol central interno que proporciona calor y luz. En la adaptación cinematográfica de la historia de Julio Verne, la escena está representada de esta misma manera. Curiosamente, el principal obstáculo que se encuentran los exploradores de Verne son grandes reptiles, uno de los cuales lo encontraron en la ciudad hundida de la Atlántida. Se ha especulado, con el respaldo de numerosas pruebas, que los dinosaurios pudieron haber sobrevivido al cataclismo de hace 65 millones de años al vivir en el interior de la Tierra, especialmente en las regiones polares del sur, Tom Ridge, un paleontólogo del Museo de Victoria en Australia, sugirió esta posibilidad tras descubrir los restos fósiles de un dinosaurio polar en 1987, en un túnel excavado en el extremo sur del estado de Victoria, en un lugar llamado Dinosaur Cove. Julio Verne, que era un alto iniciado, habría sabido el verdadero origen. Y demasiadas verdades se transmiten a través del simbolismo en historias y películas. Las películas de Steven Spielberg son excelentes ejemplos, especialmente la de Indiana Jones o Parque Jurásico, en la que se manipula el ADN para crear dinosaurios reptilianos. Sin duda hay cantidad de pruebas que apuntan a la existencia de civilizaciones que viven dentro de la Tierra, e incluso de que la Tierra está hueca. Se trata de más aspectos de las tradiciones y el conocimiento antiguo. Los humanos se han convertido en los títeres de la línea oficial de tal magnitud que sugerir que la Tierra no es sólida en el centro es abrirle las puertas al enorme ridículo. Después de todo, ¿no discrepa con lo que dicen aquellos científicos tan inteligentes? Sí, igual que cuando se sugirió que la Tierra era redonda en vez de plana. Cuando uno investiga este asunto, descubre la poca evidencia que tienen los científicos sobre sus realidades irrefutables. Han penetrado solo unos pocos kilómetros en la Tierra, y sus teorías sobre lo que existe a más profundidad son simplemente eso, teorías. Cuando uno se hace unas pocas preguntas sobre la línea oficial, pronto se queda boquiabierto. Por ejemplo, la rotación misma del planeta crea una fuerza centrífuga que expulsa la materia hacia el exterior, muy similar a una centrifugadora, en la que la ropa da vueltas alrededor de un hueco central. Cuando el planeta estaba en estado líquido, dando vueltas antes de enfriarse, ¿cómo pudo mantenerse sólido hasta el centro? Esto va contra toda lógica y las leyes de la física. Los investigadores del hueco de la Tierra han sugerido que la corteza externa se adentra a unos 1.300 kilómetros y que más allá de ahí, el planeta es hueco. Las personas viven en el otro lado de la misma Tierra en la que vivimos nosotros. Si lo crees imposible, puedes preguntarte por qué los habitantes de Australia no se caen de la Tierra, a pesar de que están en el lado opuesto de la superficie que ocupan los habitantes del hemisferio norte. La respuesta que se nos da es la gravedad, que los atrae hacia la Tierra. Lo mismo ocurre con quienes viven dentro de ella. La fuerza de gravedad atrae la materia de modo que aquellos que viven en ambos lados de la masa continental del planeta, dentro y fuera, son atraídos por la gravedad hacia la Tierra y nunca se caen. El centro de la gravedad de la Tierra no está en el núcleo del planeta, sino a unos 600 kilómetros de profundidad. El centro de la masa continental externa, por eso la gravedad atrae con la misma fuerza a ambos lados. O al menos es cuanto se nos dice. Las supuestas aperturas de los polos es una conjetura razonable, porque la fuerza centrífuga durante el periodo de formación del planeta habría sido mucho menor en esas regiones. Los defensores de esta teoría sugieren que entre los 70 y los 75 grados de latitud al norte y al sur, la Tierra está curvada en las aperturas polares que dan acceso al interior. Es una curvatura tan gradual que las personas que afirman haberla pisado no tenían ni idea de que estaban entrando en la intratierra, hasta que empezaron a ver tierra que no aparecía en los mapas. Se estima que estas aperturas tienen un diámetro de 2.300 kilómetros y que a su alrededor hay un anillo magnético. Los defensores afirman que las entradas están cubiertas por nubes la mayor parte del tiempo y que el aeroespacio está restringido por ley. Cuando los exploradores buscan los polos norte y sur, llegan a este anillo magnético. Sus brújulas apuntan hacia abajo y creen que están en el polo. No lo están. Están en el anillo magnético que rodea los polos. Se dice que la luz y el calor del interior de la Tierra vienen de un sol interno. Marshall Gardner, uno de los defensores más famosos de la Tierra hueca, creía que este sol se formó a partir del núcleo ardiente original, alrededor del cual giraba la Tierra, durante su formación. Muy similar a la imagen del cometa Donati. Si la Tierra está hueca, también deben estarlo los demás planetas que se formaron, del mismo modo, y están sujetos a las mismas leyes. ¿Cuántas civilizaciones viven dentro de estos planetas, mientras los humanos solo buscan vida en la superficie? He aquí algunas preguntas más para quienes defienden que la Tierra es sólida hasta el núcleo. ¿Por qué los icebergs están hechos de agua dulce, cuando la única agua que hay en los polos, según la versión convencional, es agua salada? ¿De dónde viene toda la vegetación que se encuentra dentro de esos icebergs? ¿Por qué los exploradores que se han aventurado a ir más allá de los polos magnéticos han encontrado un clima más caluroso y mares sin hielo. ¿Por qué algunos animales y pájaros de la región polar norte, como el buey almizclero, migran al norte en verano? La perspectiva científica convencional no puede responder estas preguntas, pero sí la teoría de la tierra hueca. Se trata de ríos de agua dulce que afluyen de la intratierra, y esta agua templada que transporta vegetación y polen se congela y forma así icebergs de agua dulce, en un área en la que al parecer solo hay agua salada. Hay algunos libros que proporcionan pruebas detalladas de la existencia del hueco de la Tierra, con mucho mayor detalle del que tengo espacio para explicar aquí, y podemos recomendar La Tierra Hueca de Raymond Bernard. Por ser un excelente resumen de todas las pruebas, se sabe de un hombre que voló a la intratierra en dos ocasiones en 1947, desde la región del Polo Norte, a una distancia de 2.700 kilómetros del norte magnético, y en 1956, desde la región del Polo Sur, a una distancia de 3.700 kilómetros del sur magnético. Se trataba del contraalmirante Richard Byrd, una figura famosa de la Marina de Estados Unidos. A esta tierra que encontró la llamó Continente Encantado del Cielo y Tierra de los Misterios Eternos. En 1947, el contraalmirante y sus pasajeros retransmitieron en directo por la radio su vuelo al interior del planeta y su visión de cómo el hielo de las regiones del norte se reemplazaba por tierra sin hielo, con lagos y montañas cubiertas de árboles. Describieron animales extraños parecidos a los mamuts, y hasta el momento, la tierra que vieron no ha aparecido en ningún mapa. Después de su publicidad inicial, la información sobre las expediciones de Byrd se censuró, y él murió en 1957, un año después de su viaje a la Antártida. Dos años después, en diciembre de 1959, Ray Palmer, el editor de la revista Flying Saucers, publicó un artículo que detallaba los descubrimientos del almirante Byrd. Pero cuando llegó el camión de la imprenta con esta edición, habían desaparecido todas las revistas. Palmer llamó a la imprenta, pero le comunicaron que no había ningún recibo de envío para demostrar que se había realizado el envío. Y cuando pidió que se reimprimiera la edición, le respondieron que las planchas de impresión estaban tan dañadas que no era posible. Palmer creía que los ovnis no venían del espacio, sino de la intratierra. Y ello era parte de su artículo de aquella desventurada edición. La antigua épica india, el Ramayana, describe a Rama como un emisario de Agartha que llega en un vehículo volador. Las leyendas de habitantes intraterrestres y de razas maestras rubias con ojos azules pueden encontrarse en una infinidad de culturas antiguas, entre ellas en China, el Tíbet, Egipto, la India, Europa, América y Escandinavia. William Warren sugiere en su obra llamada Paradise Found, The Cradle of the Human Race, que los humanos se originaron en un continente tropical en el Ártico, una tierra soleada donde habitó una raza de dioses durante más de 1000 años sin envejecer. Warren relaciona este paraíso del norte con la antigua idea de Hiperbórea de los griegos. Los esquimales, que tal vez desciendan de poblados intraterrestres, tienen leyendas que hablan de una isla paradisíaca en el norte, una hermosa tierra con luz perpetua donde no hay oscuridad ni extremos de luz, un lugar donde las personas viven miles de años en paz y felicidad. La mitología irlandesa tiene la misma leyenda. Las leyendas dicen que fue en la intratierra donde se refugiaron algunos lemurianos y atlantes, que huyeron en la época de las grandes agitaciones geológicas y el diluvio. Platón escribió sobre misteriosos pasillos dentro y alrededor del continente atlante, de túneles anchos y estrechos en el interior de la tierra. También describió al gran soberano que se sienta en el centro, en el ombligo de la tierra, el intérprete de la religión de toda la humanidad. El escritor romano Gaius Plinius Secundus, más conocido por Plinio, alude a las gentes subterráneas que huyeron de la Atlántida, y existen las leyendas de habitantes intraterrestres, llamados trogloditas, que, según decía Plinio, habían escondido en sus túneles un gran tesoro antiguo. Tales historias abundan en todas las culturas. También abundan las historias de platillos voladores que construyeron los nazis antes y durante la guerra, con programas supervisados por la Sociedad Thule y la Sociedad Brill. El investigador alemán Jan Van Helsing y muchos otros han detallado parte de la tecnología que se creó después de 1934, como el avión de combate Brill 1, el Brill 7 y el HNBU 1, 2 y 3. Los aliados nombraron estos artefactos como Foo Fighters. Wendell Stevens, un piloto de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial e investigador de ufología, dice que los Foo Fighters a veces eran de color verde grisáceo y otros de color rojo anaranjado. Dijo que se acercaban a su avión y permanecían a 5 metros de distancia. Como no podían deshacerse de ellos ni derribarlos, estos artefactos hacían que muchos escuadrones regresaran o aterrizaran. Helsing incluye fotografías de estos artefactos, y otros investigadores respaldan esta información. Hay un video documental llamado UFO, The Secrets of the Third Reich, y el investigador y conferenciante Vladimir Terzinski también incluye un rico material sobre este tema. Los platillos voladores alemanes, al parecer, tenían muchos problemas y limitaciones técnicas que resolvieron después de la guerra. En 1938, según varios investigadores de estos temas, los alemanes llevaron a cabo una expedición a la Antártida con el portaaviones Swabenland, y una región de 600.000 kilómetros de montañas y lagos sin hielo fue declarada territorio alemán. Lo llamaron New Swabenland, Nueva Suabia, y lo convirtieron en una gran base militar nazi. Se dice que en 1947 el almirante Byrd, el hombre que voló a la intratierra desde los polos, realizó una extraña misión naval a la Antártida. Se llevó consigo 4.000 soldados y un portaaviones completamente equipado. Algunos investigadores afirman que regresó después de 8 semanas con muchas bajas. Lo que ocurrió sigue siendo un misterio, pero Byrd más tarde diría públicamente que la cruda realidad era que, en caso de una nueva guerra, uno podía esperar ataques de aviones que podían volar de un polo al otro. Agregó que había una civilización avanzada en la Antártida y que junto con las SS utilizaban avanzados sistemas tecnológicos. Pero entonces, ¿por qué los nazis no ganaron la guerra? Bien, en primer lugar parece que había un conflicto entre las sociedades secretas nazis y en segundo lugar, la tecnología de los platillos voladores todavía distaba de ser perfecta. Pero la simple respuesta a por qué los alemanes no ganaron la guerra es porque no era esa la intención. Querían una guerra, y para ello manipularon todas las partes implicadas. Los nazis estaban financiados por las clásicas familias dinásticas que también estaban financiando a los aliados detractores de Hitler. Los Rothschild estaban en el núcleo de esto, una vez más obrando por medio de sus vehículos de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Standard Oil, controlada por los Rockefeller, era en efecto la misma empresa que IG Farben, el gigante químico de Hitler, que regía el campo de concentración de Auschwitz. IG Farben era el núcleo de la maquinaria de guerra de Hitler, y fue el conocimiento tecnológico que la Standard Oil les transfirió, lo que permitió a Hitler liberar la guerra. Ello incluía el procedimiento necesario para convertir las grandes reservas de carbón alemanas en petróleo. La Standard Oil proporcionó a Alemania otros yacimientos petrolíferos a través de la fortaleza financiera de la Hermandad Suiza. El presidente de la Standard Oil de Nueva Jersey, ahora Exxon, era William Stamps Faris, un amigo íntimo de Herman Smith, el presidente de IG Farben. El nieto de Faris, William Faris III, forma parte del círculo interno de George Bush y también recibe a la reina de Inglaterra y al príncipe Felipe de Edimburgo en su casa. Faris y la reina crían a sus caballos juntos. El padre de Bush, Prescott Bush, miembro incondicional de la Sociedad Calavera y Huesos, fue uno de los patrocinadores de Hitler. Lo financió a través de una empresa filial llamada United Banking Corporation, de la cual Prescott Bush era el director y la estrella. La United Banking Corporation vinculó a la empresa neoyorquina de W.A. Harriman, Brown Brothers Harriman and Company, después de 1933, con la red empresarial de Fritz Thyssen, el banquero alemán y empresario del acero que financió a Hitler desde la década de 1920. La operación de Harriman, como los imperios de J.P. Morgan y de Rockefeller, estaba financiada por los Pacer y los Rothschild. Mientras tanto, los Rothschild también estaban al mando de la IG Farben de Hitler. Entre los dirigentes de la junta de la filial estadounidense de Farben, la American IG, estaba Paul Warburg, fideicomisario y agente de Basil Rothschild, que fue enviado a Estados Unidos para fundar la estafa bancaria de la Reserva Federal, que se cristalizó en 1913. Su hermano Max Warburg fue banquero de Hitler hasta que en 1938 dejó Alemania sin ningún problema y se instaló en Estados Unidos. Otros patrocinadores de Hitler fueron General Electric, que tenía estrechos vínculos económicos con Franklin Delano Roosevelt, el presidente que se opuso a Hitler. La Ford Motor Company, dirigida por Henry Ford, a quien Alemania otorgó el mayor honor conferido a una persona no alemana, la Gran Cruz del Águila Alemana, y la International Telephone and Telegraph, que en connivencia con el banquero personal de Hitler y oficial de las SS, el barón Kurt von Schröder, también costearon los gastos de la guerra nazi. En la planificación y la organización de esta financiación coordinada estaba Montagu Norman, el director del Banco de Inglaterra controlado por los Rothschild. Norman era socio de Hjalmar Schacht, que se convertiría en el asesor financiero de Hitler y en presidente de Reichsbank alemán. Estaban tan unidos que Schacht le puso el nombre de Norman a uno de sus nietos. Cuando los nazis invadieron Checoslovaquia, Norman dio 7 millones de euros en valor de oro checo a Hitler, que fueron depositados en Londres. Casualmente, las dos firmas del documento que confirmaba el nombramiento de Schacht como presidente del Reichsbank el 17 de marzo de 1933 eran de Adolf Hitler y del testaferro de los Rothschild, Max Warburg. La mayoría de judíos creen que las familias como los Rothschild y los Warburg, que afirman ser judíos, están de su lado. Nada podría estar más lejos de la verdad. El resto del oro y el dinero que los bancos suizos robaron a los judíos alemanes durante la guerra también lleva de nuevo a los Rothschild. Los Rothschild y sus socios, los Rockefeller, los Harriman y los Bush, también estaban detrás del programa de pureza racial de los nazis. Por supuesto que lo estaban. El experto de Hitler en pureza racial era el doctor Ernst Rudin, un psiquiatra del Instituto de Genealogía y Demografía del Kaiser Guillermo en Berlín. Allí ocupó toda una planta con su investigación, que fue posible por la financiación que le proporcionaron los Rockefeller. Fueron estas mismas familias las que financiaron el movimiento de la eugenesia, comprometido a eliminar las estirpes genéticas inferiores y dejar solo aquellas de una cepa superior. Actualmente la eugenesia va acompañada del título de control de la población. La organización para el control de la población más famosa es Planned Parenthood, que empezó con otro nombre en las oficinas londinenses de la Sociedad Eugenésica Británica. No es de extrañar que George Bush haya aprovechado toda ocasión para invertir grandes sumas de dinero de Estados Unidos y las Naciones Unidas en esta organización. Bush y el fallecido Henry Kissinger eran defensores de Thomas Malthus, el masón del linaje de Darwin que murió en 1834. Malthus exigía la matanza selectiva de personas que no fueran blancas y de aquellas blancas de una estirpe inferior. Malthus y su amigo economista, el masón John Stuart Mill, dijeron que la raza aria, los rubios de ojos azules, eran el regalo de Dios al mundo. Este par dijo que la estirpe superior, la raza blanca, tenía que controlar a las ignorantes razas de piel oscura. Ahora bien, esta concepción no se diferencia de la filosofía nazi ni de aquella de las organizaciones británicas y estadounidenses, puesto que son de la misma corriente. ¿Por qué se han introducido políticas en África, América Central y del Sur y Asia, que han provocado tantas enfermedades, muertes y destrucción? Forma parte de un plan en curso. Todavía surgieron más pruebas de que la misma fuerza controlaba a los dos bandos en la Segunda Guerra Mundial a raíz de la operación del Servicio de Inteligencia Británico-Estadounidense, llamada Operación Paperclip, que sacó a los principales líderes nazis, científicos, ingenieros y expertos en control mental de Alemania, antes de que llegaran los ejércitos aliados. Fueron llevados a Sudamérica y Estados Unidos con el fin de seguir trabajando para el plan. Los nazis que fueron juzgados y ahorcados en los juicios de Núremberg no fueron más que peones que desfilaron ante un juicio para aplacar la ira del público. Los reyes, las reinas, los obispos y los caballeros del régimen nazi escaparon para seguir con su campaña contra la humanidad a través de redes organizadas por su oposición. El Reino Unido y Estados Unidos. Entre los nazis que escaparon en la Operación Paperclip estaba el asesino y torturador de masas Josef Mengele. La CIA fue creación del Servicio de Inteligencia Británico, especialmente su círculo interno llamado Special Operations Executive. La CIA sustituyó la Organización de Inteligencia Estadounidense de la época de la guerra. La Oficina de Servicios Estratégicos, que se creó de la Operación de Inteligencia de Pacer. La OSS estaba dirigida por Bill Donovan, un títere del círculo Pacer Rothschild Rockefeller y antiguo compañero universitario de Roosevelt. El profesor de Derecho de Donovan en la propiedad de la Hermandad, la Universidad de Columbia, era el profesor Harold F. Stone, que más tarde sería fiscal general de Estados Unidos. Otro de los protegidos de Stone era J. Edgar Hoover, masón de grado 33, y líder infame del FBI en la época del asesinato de Kennedy. Es significativo que varios de los principales agentes en el asesinato del presidente Kennedy fueran exagentes de la OSS, enviados a la sede central del Servicio de Inteligencia Británico en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba Clay Shaw, el activo de la CIA que ha sido el único hombre juzgado por su rol en el asesinato de Kennedy, un juicio representado en la película JFK. Lo absolvieron solamente porque los principales testigos contra él fueron asesinados en el periodo previo a su aparición en el tribunal. Shaw era consejero del satanista y clon de Rothschild, Winston Churchill, y como todos los agentes de la OSS de Londres durante la guerra, bailó al son de personas como Victor Rothschild, el que mueve los hilos extraoficialmente en la red de inteligencia británica. El primer director de la CIA fue Alan Dulles, un nazi como su hermano John Fuster Dulles, que fue nombrado secretario de Estado. Los Dulles son otro linaje aristocrático británico. Los dos hermanos Dulles participaron en la Operación Paperclip, igual que Henry Kissinger, un judío alemán que no obedecía al judaísmo, sino al satanismo y a sus compañeros. Los Dulles eran de una familia sureña propietaria de esclavos y eran primos de los Rockefeller. El bufete de abogados de los Dulles, Sullivan and Crowell, se ocupó de los asuntos estadounidenses de Farben y el principal partidario de Hitler, Fritz Thyssen, le presentó a Alan Dulles. John Foster Dulles escribía «Hey Hitler» en sus cartas a los clientes alemanes y fue enviado a Alemania a negociar nuevos préstamos para los nazis en nombre del grupo de la Mesa Redonda de Rothschild Rockefeller. Los préstamos se concedieron para ayudar a los alemanes a devolver sus reparaciones de la guerra que el mismo John Foster Dulles había ayudado a imponer como miembro de la delegación estadounidense en el Tratado de Versalles de 1919. No es de extrañar entonces que la CIA la crearan los nazis para sí mismos. Entre ellos estaban Reinhard Helland, el jefe de espías de las SS de Hitler en el frente ruso, que fue nombrado por Alan Dulles para establecer la red de la CIA en Europa. El escritor e investigador Noam Chomsky dice que Helland formó un ejército secreto CIA nazi que expandió sus operaciones a Latinoamérica. Se trata de una historia similar a la red de policías internacionales llamada Interpol. La mentalidad nazi no perdió la guerra. Estaba controlando los dos bandos y después de la matanza no era más que un negocio, o mejor dicho, un plan, como de costumbre. ¿Hitler murió en el búnker? Por supuesto que no. El doctor Robert Dorion, director de odontología forense del Ministerio de Seguridad Pública de Quebec, en Montreal, encontró extraordinarias discrepancias entre las fotografías de los dientes del cadáver y las miles de instantáneas de Hitler con la boca abierta. Los espacios entre dientes son diferentes. Hitler tenía un conducto radicular y un diente de porcelana que no sellaron en el cadáver, y el puente dental inferior era muy distinto. Después de la guerra, el liderazgo nazi simplemente se cambió las botas y los cascos de hojalata por trajes elegantes y batas de científicos, y continuaron con el plan. ¿Alguien cree todavía que el núcleo nazi y satánico que controla el gobierno estadounidense no intentaría deliberadamente quemar niños vivos en Waco o hacerlos explotar en Oklahoma en la lucha por su plan de dominio mundial?
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Esta es la mentalidad que controla nuestro mundo. y millones de personas están permitiendo que eso ocurra. Solo si siguen haciéndolo, la mentalidad de los nazis puede conservar su poder sobre el planeta Tierra. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.